Bueno, no me vine vestido para un ministro. No sabía que iba a ser un ministro. Hola, Gustavo. Hola, Federico Posadas. Encantado en conocerte. Lo puedo tutear por más que sea ministro.
Obviamente,
soy
sí.
Una persona joven. Vamos a hablar. Bueno, tenemos la suerte de estar con Radio Nacional esta semana acá en San Salvador de Jujuy. Y en este momento nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida. Así que no se pongan nerviosos.
Qué presión.
Debe pasar habitualmente. y contaba recién que hay muchos argentinos que todavía no han descubierto todas las bellezas, y no solo las bellezas, las cosas que ocurren en Jujuy. Me gustaría que esta semana que estamos acá sirva como invitación para muchos argentinos a que vengan, porque la verdad es hermoso.
Sí, la verdad que, bueno, tenemos una provincia magnífica, con una diversidad increíble, tenemos cuatro regiones muy diferenciadas. Nuestra perlita es la quebrada de Humahuaca, que por ahí es lo más conocido a través de los medios, o de quienes conocieron también Jujuy cuando nos visitaron. Pero bueno, tenemos también la región de las Yungas, con nuestra selva, que es muy húmeda y muy verde. Tenemos también la Puna, que realmente, bueno, al que conoce también los paisajes a través de las fotografías, va a realmente quedarse maravillado por esos paisajes que son lunares, parecen de otros planetas, realmente increíbles. Y la zona, bueno, del valle, que es la zona metropolitana, con mucha historia, que tiene también sus diques, tiene sus circuitos culturales, su patrimonio. Así que, bueno, la verdad que en muy poca distancia uno puede agarrar, subirse a un auto, subirse a un colectivo. Uno se despierta, se duerme una siestita, se despierta con un paisaje verde, vuelve a abrir los ojos, encuentra un paisaje con montañas peladas y cerros colorados, luego tiene las salinas, la verdad que bueno, una diversidad paisajística y cultural realmente envidiable de cualquier provincia,
¿no? Supongo que no es casual, sos ministro de Turismo y Cultura, están muy juntos estos dos temas acá en la provincia, ¿verdad?
Sí, acá, bueno, el valor agregado que tiene Jujuy es justamente todo el patrimonio cultural, tiene mucha historia reciente y mucha historia milenaria, de nuestros pueblos originarios y también de todo lo que tiene que ver con la Guerra de la Independencia. Tenemos la bandera, que es el único elemento material que existe de los símbolos patrios, lo demás es todo simbólico, esta es la única tangible que puede apreciarse ahí en la Casa de Gobierno.
Te están escuchando en Rosario.
En Rosario. Claro, sí, bueno, pero de los
no quiero que tengas problemas.
No, obviamente, pero el símbolo tangible que uno puede visualizarlo, que
la
además
entregó aquí,
es cierto. Obviamente que ellos tienen su monumento y somos muy respetuosos y es muy lindo y también conocemos y la verdad que es un circuito que podemos trabajar juntos.
Mira, claro.
¿Por qué no?
Esto,
hay que pensar en términos complementarios y sinérgicos, y la verdad que, bueno, tenemos también como para poder plantearle a todos los argentinos que les gusta la historia y que quieren conocer todo lo que pasó en cada lugar, la posibilidad de conocer en Rosario el Monumento a la Bandera y acá la bandera tangible que trajo Belgrano. La verdad que, bueno, tenemos mucho para mostrar y para dar, y tenemos un potencial realmente increíble que queremos desarrollar aún más. Estamos, la verdad, muy entusiasmados. El gobernador ha planteado que el 2018... va a ser el año del turismo. A partir de la última semana hemos sido seleccionados por Nat Geo como el segundo destino del mundo para conocer en el 2018. Y no hablan solamente del Cerro de los Siete Colores y de Pumamarca, que también es una de las perlitas que tenemos acá, sino de la provincia de Jujuy.
O sea, el National Geographic dijo, de todos los lugares que hay en el mundo, en el 2018... Vengan y conozcan
Jujuy, que es el
¿Cuánto
único...
¿Cuánto le pagaste?
No, estoy buscando la factura y no encuentro nada. Me estoy acomodando y la verdad que...
¿Sabían ustedes que iba a pasar esto?
No, fue una sorpresa y la verdad que, bueno, le hemos dado mucha difusión porque es, la verdad, una revista que es un insignia a nivel mundial y que, bueno, te da de por sí ya muchísima promoción. Bueno, vamos a tener el Dakar también ahora, que somos
ya,
¿no? Ahora el 15 de enero pasa por la provincia, que eso es otra también forma de promocionar el destino. Va a pasar desde la Quiaca hasta Salta llega. Y bueno, y después trabajando fuerte también con lo que es conectividad aérea. Ahora estamos conectados con San Pablo.
Ahora vamos a hablar de eso, porque hay mucho para hablar de lo que puede ofrecer turísticamente la provincia de Jujuy. Pero estamos también con Gustavo Patiño. Vuelvo a verte, Gustavo, ¿cómo estás?
Sí, un gustazo.
Nos estuvimos en invierno acá, estuvimos también, tuvimos la suerte de recibirte y escuchar tu música. Había mucha expectativa con tu presencia hoy. Abel Pinto mandó un mensaje diciendo que bueno que estés acá.
Ah, qué bueno. Sí, Abel, más allá de tremendo artista, una bella persona, y quedó prendado mucho de aquella época del Escondido Mi País.
Claro,
por Mercedes Sosa,
y hablando de lo que me decía el ministro Posada sobre en el mundo están descubriendo Jujuy. ¿Cómo es vivir en un lugar, digo, vos vivís en Tilcara, cómo es vivir en un lugar que sabés que el mundo quiere conocer?
Yo vivo en un lugar que para mí es el centro de mi mundo, y no sé lo que le pasa al resto del mundo. Entonces, yo sé lo que me pasa a mí, me pasó desde muy pequeño y me sigue pasando. Esta posibilidad que nos da la música de viajar, vivir en otros lugares, acrecienta mucho más el amor y el arraigo en un lugar. Porque sí puedo comprender eso. No sé lo que le pasa a los demás, pero
¿Qué te parece que viene buscando? El turista que lo llevaron en un viaje y no sabe bien de qué salga, sino el tipo que viene especialmente y que quiere recorrer. ¿Qué buscan?
En realidad viene todo tipo de inquietudes para esta zona. Algunos que han llegado, han pasado y no se han enterado que han estado aquí.
Claro.
Que eso sucede, ¿no? Con alguna especie de turismo o algo que se pueda parecer al turismo.
Pero, a esa gente seguramente le pasa en cualquier parte del mundo.
Por eso,
¿no? Y hasta en su vida,
Claro.
Te pasan ahí.
Sí,
digo,
sí.
Si no sos sensible, si no estás dispuesto a abrir todo esto que está ahí, ¿no?
Pero, en principio, si no hay demasiada información, creo que el atractivo geográfico es fundamental. La variedad que aquí mencionaba el ministro, que no solamente se ve en esos circuitos turísticos, ¿no?
Claro.
Está absolutamente en todos lados, para todos los lugares que vayas, camines. Y de hecho, la cultura que tiene su vigencia, ¿no? A pesar de todos los avatares, y que eso marca, por supuesto, la identidad de la región. Por eso esto cuando se fue declarado patrimonio, es patrimonio cultural, por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace rico a una región, a un país?
Claro.
Su gente, ¿no? Por eso hay a veces actividades que no comprendemos cuando queda la gente del lugar afuera. Porque justamente esa es la gran riqueza que creo que ese turismo de carácter cultural recreativo viene buscando justamente esta geografía,
esta historia
claro, viva,
claro. ¿No? Y además lo que hace único el lugar,
claro,
esta cultura está acá,
y por ahí la diferencia de no de todas las zonas de Argentina, pero de gran parte de Argentina, ¿no? En el caso de los festivales, Cosquín no tiene casi una música propia, sin embargo es el centro nacional del folclore, y aquí no necesitamos como que traer a nadie para representar el lugar,
porque el lugar ya está representado,
por gran cantidad de gente. Sí, es bueno que vengan, claro, porque hay que escuchar y hay que intercambiar, pero yo creo que en eso hay que hacer hincapié, en lo que hay en el lugar. Hay que empezar a mirarse más hacia adentro, porque ahí está nuestra riqueza.
Claro. Ministro, ¿ustedes saben qué viene buscando el público a la provincia?
Bueno, muy bien, como decía Patiño, yo creo que la nueva tendencia a nivel mundial es la búsqueda de experiencias, ¿no?
Ajá.
De compartir culturas, va a contramano con lo que clásicamente se conocía como el turismo masivo,
claro,
que además le da mucho más sustentabilidad a un destino, que es a lo que apuntamos. Es trabajar con la cultura, con los pueblos originarios, con las comunidades, Hay una serie de proyectos muy interesantes en donde el turismo no es la principal actividad, es la segunda o tercera actividad de ingreso de esas pequeñas comunidades, pero que se van empoderando, que van conociendo y fortaleciendo sus raíces, porque justamente lo que viene a buscar el visitante es eso, ¿no? La gastronomía, cómo cocinan, cómo conviven en su hábitat, cómo interactúan con los animales, con el paisaje, que es un turismo mucho más específico, mucho más personalizado, pero que se especializa fundamentalmente en servicio. Claro. El turismo es una actividad tan linda que cuando se hace bien, y justamente cuando no es masiva, la característica que tiene es que se hace muy intensiva en mano de obra. Y a medida que se desarrolla, se hace más intensiva todavía en mano de obra, a diferencia de cualquier otra actividad comercial, que mientras más se especializa, más se expulsa mano de obra. Por eso está llamada a ser una de las principales actividades económicas de la provincia, que la idea es cambiar la matriz económica de esta provincia, que ha sido desde siempre muy dependiente de la coparticipación o de los centros del país, y empezar a independizarse de la mano de la minería bien concebida, sobre todo la mano del litio, de la energía solar, que eso nos va a cambiar la posibilidad de convertirnos en una provincia mucho más sustentable, y que no tenemos petróleo, pero vamos a tener energía solar y la vamos a poder exportar, y eso nos va a permitir cambiar nuestra lógica, y el turismo, pero un turismo sustentable, pensando en el medio ambiente y articulando justamente con la cultura. Por eso es Ministerio de Cultura y Turismo, uh-huh, en donde la ventaja competitiva sea justamente nuestro patrimonio, pero fortaleciendo y empoderando a nuestra gente,
¿no? Ahora, esto que usted dice, ministro, evidentemente necesita un turismo nacional y un turismo internacional. Usted me hablaba de que, vos me hablabas de que ahora hay más aviones para llegar a Jujuy.
Sí, bueno, todavía falta mucho, pero tenemos 3 y 4 frecuencias diarias con Buenos Aires, contra nuestra provincia vecina que tiene 10 u 11.
Salta.
Exactamente, todavía queda mucho por hacer y obviamente la escala es distinta también y hay otro desarrollo, hay otra política que se ha desarrollado durante mucho tiempo, pero justamente lo que queremos es fortalecer la conectividad aérea. Estamos hablando con Flybondi, que supuestamente depende un poco de las obras que van a hacer en el aeropuerto de Palomar, uh-huh, pero es un vuelo que
es una low cost que se está por instalar,
que va a empezar en febrero, marzo, ¿sí? Con un vuelo a 700 pesos entre Buenos Aires y Jujuy.
Eso cambia mucho.
Que va a cambiar la lógica también del transporte a nivel nacional, en donde los vuelos largos ya no se van a hacer por colectivo, porque no se justifica. Los colectivos van a trabajar en distancia de no más de 300 kilómetros y los aviones son los que van a conectar las largas distancias. Y obviamente va a ser mucho más fuerte y cuantitativa la cantidad de turistas que nos van a visitar, con otro perfil inclusive, así que tenemos que estar preparados para eso. Nosotros estamos trabajando y vamos a hablar.
La posibilidad de la gente de Jujuy de poder viajar
también, claro, es un ida y vuelta, digamos, se fortalecen las dos patas. Y trabajar.
Le vi la cara a Gustavo cuando dijo un viaje a Buenos Aires por 700 pesos.
Está bueno, en 2 horas. Te cambia totalmente la dinámica, además. Gente que va a poder trabajar en Buenos Aires y venir los fines de semana. Con esos montos ya se justifica también la dinámica de la vida de mucha gente. Creo que tenemos que avanzar y en eso estamos trabajando también con muchas provincias del interior para generar interconectividad interprovincial sin necesidad de pasar por Buenos Aires.
Que eso no es un problema. Claro.
Para irnos a Corrientes.
¿Puedo hacer alguna reserva ya?
Sí, sí.
Eso habla conmigo. Y bueno, y
claro, de Corrientes tenés que pasar por Buenos Aires para
ir a... Sí, es una locura y además estamos a 1 hora y cuarto en avión y tenemos que hacer 8 horas de conexiones en avión, cosa que ya no se justifica.
Te voy a hacer una pregunta, supongo que es un poco jodida, porque yo lo que siempre escuché, incluso cuando la vez pasada que estuve acá y varias veces que vine, porque vengo mucho a ANOA, es Jujuy es más linda que Salta, pero Salta tiene mejor infraestructura, manejaron mejor la cuestión de, ¿no? Se escucha mucho, sí. O sea, no es nada nuevo para vos, sí. Que además trabajaste ahí.
Sí, yo creo que es así.
¿Te compraron de provincia a provincia? ¿Cómo fue vos?
El pase
fue estaba... ¿Vos trabajabas en turismo en Salta?
Sí, yo fui ministro de turismo en Salta en el primer gobierno de Urtubey. Y los dos gobernados tienen muy buena relación.
Se pelearon entre ellos.
No, en realidad tienen muy buena relación los dos gobernados, que está muy bueno, a pesar de ser dos signos políticos distintos. El turismo, lo bueno que tiene es que integra, abraza culturas, abraza pueblos. Y ahí sí que no hay grietas. Eso está, uh-huh, está buenísimo, porque además tengo amigos que trabajaban en la gestión de otro palo político y que estamos trabajando juntos. Incluso algunos que sobrevivieron a los cambios de gobierno y que la la onda sigue siendo muy buena. Incluso, bueno, todos plantean que el turismo tiene que ser una política de Estado y trascender a los gobiernos de los colores políticos para que pueda tener fuerza y sustentabilidad en el tiempo. Yo creo que Argentina ha logrado mucho en ese sentido, y hay provincias como la de Salta, que también es un ejemplo, muy buen ejemplo, de que a pesar de que cambiaron los gobernadores, la política fue siempre la misma. Y creo que lo que le faltó a Jujuy fue eso, ¿no? Y hay otro factor también, que es el factor de la paz social. Independientemente de que estemos de acuerdo con uno u otro bando, todos coincidimos que la guerra genera pobreza y la paz genera riqueza, que es una condición necesaria para el turismo, pero no suficiente. Hace falta también políticas activas para poder desarrollar lo que a Jujuy le falta, que lo que hemos planteado con el intendente de la ciudad y con el gobernador es que fortalecer la capital para que sea el centro distribuidor de toda la provincia, y a partir de ahí poder pivotear al resto de las regiones.
¿Qué quiere decir fortalecer la capital?
Que no pasen de largo los turistas. El 80% de los turistas que vienen a Jujuy no entran a San Salvador. Ese es un dato muy fuerte. Tilcara tiene más camas que la capital.
¿Por qué la gente no viene a San Salvador?
Y porque
considera que ya dormimos más.
Sí, son más dormilones.
Se duerme mejor, más y mejor.
Claro, es más fresco.
Claro, a 2.400 metros es más fácil relajarse. Sí, y yo creo que fue el polo de conflicto a la capital, y bueno, perdió muchos años también para poder desarrollarse, que por eso mismo creo que tiene más potencial y la posibilidad de acordar el tiempo perdido, ¿no?
Bien, estoy hablando con Federico Posadas, ministro de Turismo y Cultura de Jujuy. Ah, ¿asumiste ahora?
El 20 poco de diciembre.
¿Antes de ayer? ¿Son las primeras notas que das?
Así es, estamos debutando.
Y estoy con Gustavo Patiño, que es músico que, bueno, nos gusta mucho su trabajo y lo que hace. ¿Podemos escuchar algo de tu último disco?
¿Tenemos ahí?
Está ahí. ¿Sí?
A ver qué dice.
Me canta en vivo.
Me voy a cantar.
Ya va a cantar.
Estamos escuchando a Gustavo Patiño, tanto en disco como hablando.
Sí, me hacen hablar.
¿Qué escuchábamos recién?
Humahuaca cancha, ¿y qué quiere decir luz de Humahuaca? No refiriéndome al pueblo, sino a toda la región, ¿no?
¿Y de cuándo es este tema?
Y un par de años, sí, la canción y el disco del año pasado.
Ministro, la vez pasada estuvimos acá en agosto y nos hablaban con mucho entusiasmo de la posibilidad de revitalizar el tren, ¿no? de San Salvador hasta La Quiaca. ¿Cómo está eso?
La verdad que muy bien. Un kilómetro de tren cuesta $100,000. Estaba ahí interiorizándome con algunos números. Lo interesante de este tren es que está recuperando durmientes, está recuperando vías y está haciendo acuerdos con otras jurisdicciones para abaratar esos costos. El objetivo es ir desde Volcán hasta Tilcara en este próximo año, que son unos cuantos kilómetros.
¿Y a fin de año va a estar hecho Volcán-Tilcara?
La idea es que el año que viene por lo menos 22 kilómetros de tren estén transitándose, que además va a ser un tren turístico. El plan completo prevé desde San Salvador hasta La Quiaca. Uh-huh. Hay un puente muy caro en el medio que todavía no se va a hacer, pero después de Tilcara, seguir con el tren hacia arriba hasta que se consiga financiamiento. Uh-huh. Pero me parece una política muy interesante porque incluso va a contrapelo de todas las políticas del país en los últimos, no sé, 50 años. Uh-huh. Poder recuperar el tren, poder tener vías férreas nuevas, nuevos durmientes, la verdad que es algo que nos llena de entusiasmo y además va a servir para tener un nuevo producto que se va a complementar con el tren de las nubes, con el tren de Bolivia. Hay un mercado que sigue estos circuitos de trenes, y bueno, poder incluir a Jujuy dentro de esa lógica nos va a potenciar también como destino, ¿no?
Recuerdo cuando estuvimos ahora en agosto, que nos contaba la persona que está encargada del proyecto de los trenes, que una de las cosas que había llamado la atención, y la verdad me quedó esa imagen como muy triste, el tren se cerró casi de golpe, ¿no? Con aquel ramal que para, ramal que cierra, sí. Y cuando fueron a ver las estaciones, en las estaciones había todavía paquetes de gente que había mandado algo por tren y que nunca llegaron, porque se cerró de golpe. ¿Te imaginas? En la estación, cerrada durante años, abrís y está el paquete que alguien envió y que por una decisión nunca llegó a ningún lugar, ¿no?
Totalmente. Sí, nada más es un símbolo de soberanía que integra pueblos. Es algo que, bueno, nunca se debió haber perdido porque nunca se debió haber pensado con una lógica deficitaria o superavitaria, porque hay un efecto colateral económico alrededor de los trenes que va mucho más del déficit en sí mismo de un ferrocarril, ¿no?
Teniendo en cuenta que nos están escuchando en todo el país, ¿cuáles son los tesoros ocultos de Jujuy? Aquellas cosas que en general mucha gente no conoce que existen.
Bueno, hay muchos, ¿no? La verdad que hay mucho más que se sigue descubriendo. Hoy está una de las imágenes de Jujuy que está trascendiendo al Cerro de los Siete Colores, es el Horconal, que es una zona realmente increíble, que cualquiera que fue a la zona de Machu Picchu y recorre y que ahí se está muy desarrollado, viene acá y queda totalmente maravillado y dice, la verdad, no tenemos nada que envidiarle a esa zona que es la más desarrollada del turismo a nivel Sudamérica. Bueno, toda la zona que trasciende del otro lado también de la cuesta.
¿Dónde queda el Horconal?
Bueno, Gustavo me va a ayudar.
Sí, desde Humahuaca. Sí,
¿desde Humahuaca?
Desde Humahuaca hacia el lado.
Hacia 60 kilómetros a la derecha, digamos.
Claro.
Y que además, bueno, es un circuito que va a servir para integrar todo lo que es el ramal de Libertador, que hay un camino que se está construyendo y que faltan 6 kilómetros para unir esos dos circuitos, y que nos va a permitir también promocionar toda esa zona y de alguna forma articular con la otra parte de la provincia que no es turística, uh-huh, pero que también tiene un potencial muy grande como para desarrollar y que, bueno, hacen falta también caminos como para, claro, para integrar y cerrar circuitos, ¿no?
La zona entonces del Horconal sería una de las zonas que recomendás como...
Sí, como después nosotros el 15 vamos a estar presentando nuevos productos turísticos en la Casa de Jujuy en Buenos Aires. Ahí hay un geyser que estamos promocionando también en la zona del límite con Chile, pasando pasando Susques, que realmente es impresionante. No lo fui a ver en vivo, pero estuve viendo videos, y es otra de las reliquias de Jujuy, que es, digamos, parte del circuito de la Puna, pasando incluso Chaucari, que es el Parque Solar, que también lo queremos hacer turístico de alguna forma, porque realmente está emplazado en una zona muy interesante para conocer, y va a empezar también a tener infraestructura, y nos va a permitir también que pueblos como Susque puedan desarrollarse, claro, turísticamente. Pero bueno, la idea es invitar a todos los que quieran visitarnos y que se animen ellos a conocer, porque por cada camino que uno recorre hay un circuito nuevo, hay claro, esta tendencia del turismo activo, del turismo aventura,
para eso
el senderismo.
Para eso tienen que estar los caminos.
Exactamente.
Y para poder descubrir con caminos tiene que haber caminos.
Los caminos principales y después hacer camino al andar,
exactamente,
como dice el poeta, porque la verdad que hay mucho por descubrir. Y está todo desarrollándose con las nuevas tendencias digitales, uh-huh, en donde los mismos usuarios están redescubriendo y generando nuevos productos turísticos y nuevos circuitos para ir descubriendo.
Hornocal, entonces, es una de las recomendaciones, y el geyser, que ya me dieron ganas de conocerlo, porque la zona de Hornocal la conozco, pero el geyser no sabía.
Bueno, y después, perdón, ¿no? El Parque Nacional Calilegua, que también está, es una cosa impresionante, totalmente virgen en términos turísticos. Obviamente lo tenemos que hacer con una lógica de preservación y de cuidado del medio ambiente. Pero bueno, también es otra,
sí,
de las...
Porque se me quedó el auto y tuvimos que empujarlo entre ocho.
Viví la experiencia, claro.
Viví la experiencia. Pero, claro...
Otra que el Dakar.
Otra que el Dakar. Pero tenés por suerte todas las frutas tropicales de la zona, ¿no? Que te pueden...
Exactamente.
Te van a ayudar, ¿no? Es un pueblo donde hay mangos en la calle y que caen arriba de tu cabeza. Sí, a ver, sí, si me entiendes.
Es el único lugar donde llueven los mangos.
Sí. Llueven mangos, ¿te das cuenta? Eso no pasa en el mundo. Acá vas caminando por la calle y te llueven mangos.
Que no te llueve una palta, porque dice que no.
Vamos al informativo de Radio Nacional y ya seguimos.
Escucha Dulces y Amargos por Nacional.
Acaban de pasar las 2:30 de la tarde, estamos en Radio Nacional, estamos en LRA 22 de Jujuy, que en el día de hoy y por toda esta semana va a ser la cabecera de Radio Nacional durante toda la tarde, de 1 de la tarde a 5, porque la transmisión que estamos haciendo aquí en San Salvador de Jujuy es la que se toma en todas las radios del país en la cadena federal. Estoy con Federico Posadas, ministro de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, y estoy con Gustavo Patiño, músico, que... Bueno, estos encuentros, no sé si se conocían, pero digo, estos encuentros ya
se lo conocían.
Me gustan. Gustavo, se te ocurrió una pregunta sobre turismo. Estabas muy interesado en algo de turismo recién.
Porque viene a colación de cosas que queríamos hacer hace muchísimos años en la región, nosotros, con respecto a los...
O estás en Tilcara.
Sí. Y cómo, más allá de la parte esencialmente artística, actuaciones, festivales, teatro, etcétera, siempre trabajé la parte educativa, mostrando la música, los instrumentos, todo lo que eso implica, lo que hay detrás de todo ello, uh-huh, que es la cultura en sí con su geografía, y andando por todo el país, por otros países, y en aquel tiempo, justamente muchos colegios que querían venir a toda la región de otras provincias para visitar, entonces empezamos como a diseñar esto, ¿no? Cómo mostrar la cultura en su totalidad. La cultura es todo, justamente cuando hablábamos, no es la música.
No, claro.
Es absolutamente todo, ¿no? Y entre esas cosas estaba justamente la parte productiva. Pero se me ocurría también hacer visitas para el lado de lo que nosotros llamábamos ramal, ahora llamamos yunga. Uh-huh. En esa parte donde la gente consume azúcar, por ejemplo, en gran parte de Argentina, o en toda Argentina, lógicamente, pero no sabe de dónde viene, cómo surge, y por poner un producto entre tantos, cómo poder hacer visitas que tengan que ver con ese turismo interesado, ya sea en la parte educativa, ya sea en el público en general, ¿no? A ver todo lo que es la producción.
La producción, cómo se,
claro,
producen esas cosas.
Cómo surgen, claro, y lo cómo sucedía aquí en Alto Onozapla, ¿no? Ver todo el proceso del
mineral. Bueno, uno va a Misiones y puede ver el proceso de la yerba.
Por ejemplo,
¿no?
¿Hay algo de eso? Lo que hablamos del vino.
Exacto. Mendoza, claramente.
Claro, y las rutas.
Exacto,
que se
bueno, uno de los productos que queremos desarrollar era lo que le decía, bueno, en la ruta del vino tenemos 10 bodegas que no se han puesto en valor y que no se conocen turísticamente. Son vinos, bueno, de alta gama.
Y de ese ministro no trajo nada usted.
No traje nada, pero la próxima, bueno, vamos les prometemos que vamos a hacerle llegar, porque bueno, tienen alta graduación alcohólica también, justamente por la característica. O sea,
hay 10 bodegas en la provincia.
Hay 10 bodegas que van a integrar esta ruta del vino.
No sé si llega a la segunda.
Claro, hay tiempo. No es como los 7 lagos que tenemos.
Alto grado alcohólico, no sé si va a llegar a la segunda.
Claro, al ser vinos de altura, tienen esta característica, tienen mucha amplitud térmica, con lo cual las uvas tienen mucho sabor, mucho estrés hídrico, que es lo que les da justamente el alma al vino, con lo cual se recomienda no tomar mucho, más de 2 copas, porque uno ya se da vuelta, pero tienen mucha personalidad, y eso, bueno, también lo vamos a trabajar turísticamente, como también lo han hecho otras provincias. La ruta del té, decía, que hay muchas especies en la zona, sobre todo de la quebrada, y que lamentablemente todavía, o aún hoy, cualquiera que pide un té, le dan un té a la Virginia. Cuando tienen la posibilidad de recoger de los cerros y las montañas especies autóctonas que son riquísimas y mucho más potentes y que se adaptan mucho más también a la digestión que uno necesita para poder adaptarse incluso a la altura.
Y sanadores.
Y sanadoras, claro. Plantas medicinales y plantas mágicas, también como les denominan
la
zona, entre otras, que no hace falta llegar a psicofármacos.
¿Sabrá por qué lo usa? La idea es incorporar este tipo de producción también al turismo.
Exacto, y ponerlo en valor y trabajar justamente con la producción, porque hay que armar cooperativas, porque ni siquiera se están explotando en algunos casos. Claro. O sea, volver a recuperar eso que era esencial de la cultura de nuestros pueblos originarios o milenarios que vivieron en esta parte del país y de la geografía, y que bueno, claro, se han ido perdiendo.
Así como de generación en generación. Nos contaban la vez pasada sobre el tema de la papa, ¿no? Que llega a haber una variedad de papa distinta para cada familia, ¿no? Que en su patio era distinta la papa que el patio de otra gente. También, otra de las cosas que tiene la zona es la música, y Gustavo, vos trajiste instrumentos, ¿no?
Un poquito de todo lo que tocamos.
Yo creo que estamos para hacer música en vivo, ¿no? Sí. Gustavo Patiño va a hacer entonces ahora para todo el país algo de música en vivo. Es decir, que van a tener el privilegio ahora, escuchando Radio Nacional, de escuchar música en vivo por un gran compositor, intérprete. Señor Gustavo Patiño.
Vamos a hacer un poquito de cada cosa.
Dele. maravilloso, Patiño. Maravilloso, Gustavo. Cuando dijiste voy a hacer un poco de todo, la verdad que no imaginaba que era efectivamente de todo lo que hiciste. Pusiste ahí en la licuadora de todo y te salió esta maravilla.
Bueno, muchas gracias.
Evidentemente porque lo llevas adentro, ¿no? Esa es una música que efectivamente nos constituye en un punto.
Sí, se lleva adentro y para toda la vida.
Por algo sos el amigo de Shakira.
No, amigo no, novio.
Novio, no, claro, no bajemos las cosas.
Claro.
Fue una relación corta pero intensa.
Amigo obvio.
Una relación corta pero intensa, digamos.
Sí, de un día de grabación más.
Bueno, pero ella sí, seguro que sí lo recuerda claramente.
Creo que fue una gran experiencia para todos y y ella le fue muy bien con esa canción y ese disco, ¿no?
Ajá. Y cómo no le
Le fue mejor que a mí.
Bueno, para vos te quedó la anécdota.
Ah, sí. Un tenazo.
Ya hablamos de la vez que grabaste con Shakira, pero como dice, la gente el público se renueva. No importa, digamos, es una cosa más que ha pasado en tu carrera, que han pasado de todo. Federico Posadas, ministro de Turismo y Cultura de la provincia. Hay también en la provincia el turismo religioso.
Así es.
Que es muy importante. ¿Cómo funciona?
Bueno, también hay mucho por desarrollar y de paso pasamos un chivo que me parece que si Argentina sale campeón, se va a potenciar muchísimo el turismo religioso porque están volviendo después del 86 los campeones del mundo a cumplir la promesa que nunca cumplieron.
¿La van a cumplir?
La van a cumplir. Vienen Ruggeri y 5 jugadores más que todavía nos pasaron los nombres, pero van a estar acompañándonos el jueves, este jueves,
¿este
van
jueves?
A subir al santuario en Tilcara. Ahí fue donde se entrenó, Bilardo los trajo para que se aclimataran a la altura cuando fue el Campeonato de México.
Bilardo le prometió a la Virgen y...
Prometió a la Virgen, si salimos campeones volvemos y nunca volvimos. Y bueno, por algo nunca salimos campeones. Muchos subcampeonatos, ningún campeonato. Si ahora llegamos a salir campeones de Rusia...
A la Virgen se le cumple.
Y sabés la cantidad de turistas religiosos que vamos a tener a partir de ahí. La verdad que...
Claro, lo que pasa es que tuvieron un mes... yo creo que fue tipo parte de abril y parte de mayo del 86.
En la previa, claro.
Sí, nosotros íbamos a tocar, ellos paraban en el hotel de turismo, y íbamos a tocar la noche para los muchachos.
Ajá.
Ahí, ¿no? Y porque se jugaba justamente en
México, en la altura.
En México, claro. Una altura similar a Tilcara,
claro.
¿No? A pesar que la cancha de... Pueblo Nuevo, entre otras, donde iban a entrenar, era tierra y piedra nomás, ¿eh?
Claro. Pero
se han entrenado ahí por la altura.
Era igual que el Estadio Azteca, pero por lo menos coincidía la altura.
La altura sí.
No, y demostraron eso, ¿no? La humanidad de ellos, lo maravilloso.
O sea, que vos estuviste en aquel momento, digamos,
claro,
era efectivamente. Se hizo la promesa.
Sí.
La promesa de Bilardo la hizo.
Sí, Bilardo, jugadores, Diego no entrenó, allí no fue. Hasta Bochini me acuerdo que había ido.
Y la idea de lo que le pidieron a la Virgen es, sáquenos campeones, vamos a volver a agradecer.
Pero exacto. Viste cómo es, que uno pide y después uno
pide,
uno
recibe y después no agradece.
Después se corta.
Es una elección. Niños, agradezcan siempre, porque si no le va a pasar lo que pasó a la selección argentina todos estos años.
Claro. Entonces hay una exigencia por parte de muchos en Tilcara de que, que cumplan su promesa. Que no es tan difícil, ¿no? Después de todo.
Hay
gente que se afeita el bigote.
Claro, cosas así.
No, igual esta peregrinación es de 6 horas para subir hasta el santuario de la Virgen de Copacabana.
Bueno,
de
si yo...
Medio 9, ¿eh? 9
horas. Ellos,
6 de ida y 3 de vuelta.
Sí, en realidad son un promedio de 20 kilómetros.
Claro.
20, 25 kilómetros, pero que se llega a unos 4.500 metros de altura.
Claro.
En lugares muy, hay unas partes que son complicaditas, de escarpadas.
Y lo van a hacer el jueves que viene.
Este jueves, sí, ahí me estaban diciendo.
Pero bueno, están entrenados los
muchachos. Son deportistas. Claro.
Ya hace unos cuantos
años
grandes, que no juegan, pero son...
Son grandes, pero han tenido la vida de deportista.
Está Burruchaga también, Bochini, Ruggeri, y bueno, y se van a quedar hasta el sábado, que el sábado toca la Bersuit, así que dice que... Se van a aprovechar también para escuchar la Bersuit, así que van a hacer...
¿En la Peña de los Tequis, no?
No, en el Nero Tilcareño.
En el Nero Tilcareño,
claro. Exacto. Y bueno, y esto, esta peregrinación va a ser el jueves, y bueno, durante todo el día, así que los que se quieran sumar están invitados. Ya es una forma de ir fomentando...
¿El ministro tiene que subir?
Yo voy a hacer lo posible.
Sí, generalmente
el gobernador dijo que va a estar.
Generalmente son 8 horas tranquilo.
Tranquilo,
digamos, ¿no?
Claro,
tranquilo, 8 horas... Por supuesto, el poblador de ahí, de la zona, de más que nada de los cerros, los valles, esto lo hacen 3-4 horas.
Ahora, el tema es que si agradecen, si cumplen con la promesa, ya no les queda ninguna excusa para no salir campeones.
Claro. El tema es que si salen campeones, va a ser gracias a la Virgen.
Digo, antes, bueno, ¿qué querés si no fuimos a agradecer a la Virgen?
En realidad la Virgen está en
la base.
Está en Tilcara, claro. Y se la lleva una o dos semanas antes de lo que es la procesión en Semana Santa. Pero la promesa no era agradecerla, sino...
Claro, hacer la procesión, no ir a verla.
Subir a donde se peregrina habitualmente para Semana Santa.
¿No? Esto va a ser el próximo jueves.
Este próximo jueves, sí, van a estar estos 5 campeones del mundo.
Es motivo turístico también.
Se suma el gobernador, ya el gobernador se comprometió, bueno, vamos a ver si suma el ministro también.
Si suma el gobernador, no te va a quedar otro.
No va a quedar
No
vaya a ser que nos hagamos campeones por eso.
Claro, no vamos a hacer. Entonces, hablábamos antes de la conectividad, de la posibilidad de que haya más aviones para venir a Jujuy, y también me decías, y lo habíamos cortado ahí, hay cierta conectividad internacional. ¿Hay vuelos internacionales que llegan ahora a Jujuy?
Sí, desde el sábado pasado tenemos el primer vuelo que conecta San Salvador de Jujuy con San Pablo. En 2 horas y media estamos en el corazón del mercado brasilero, que la idea es que esto se mantenga como un vuelo regular. Hasta ahora tenemos la garantía de que van a volar durante todo enero y todo febrero.
¿Los sábados?
Todos los sábados.
Un vuelo semanal.
Todos los sábados. La verdad que se está alimentando mucho de los que vienen y también de los que van, porque, bueno, tenemos las playas cerca.
Claro.
Y ellos tienen los cerros multicolores también para conocer sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Y le des potenciar ese tipo de vuelo. Estamos hablando con la gente de Aerolíneas Argentinas para que no solo Jujuy, sino otras provincias del país también tengan vuelos internacionales, ¿no?
Haciendo este programa estuvimos en Bariloche y nos contaban justo este invierno que el enorme empuje que da esos vuelos de San Pablo, ¿no? San Pablo es la megalópolis,
claro,
de Sudamérica, con gente que en Bariloche se vuelven locos por la nieve.
La nieve, digamos, que no tienen, claro.
Sí. Que no tienen... De hecho, si no hay nieve, le ponen algo. Claro. No,
quieren ver blanco.
Y la importancia que tiene para Bariloche ese vuelo, justamente, claro, ¿no? Lo que es esa posibilidad que tiene el paulistano, ¿no? que viaja mucho,
claro,
de una megalópolis, en ir y hacer el vuelo directo, y que no haría si tiene que pasar por Buenos Aires y todo eso, ¿no?
Exacto. Sí, sí, en realidad, hoy Brasil es el principal mercado receptivo que tiene Argentina, pero no así el norte argentino. O sea, es como, claro, que el brasilero ya conoció la ciudad de Buenos Aires, ya conoció Bariloche, ya conoció la Patagonia, que ha sido uno de los principales beneficiarios del turismo brasilero en la Argentina, pero no llega tanto al NOA.
Bueno, es lo que pasa con el argentino que va a Brasil, que conoce las playas y nada más.
Claro.
¿No?
Lo interesante
es un continente divino, cosas increíbles, y solo conocemos las playas.
Lo interesante que tenemos acá es que son paisajes y cultura complementaria. Es distinto a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, puede ser tan exitoso como es la nieve en Bariloche, los cerros multicolores de esta zona de la Argentina, ¿no?
Y el turismo europeo, ¿de dónde viene?
Y en
Europa, claro, pero digo...
Viene mucho francés y vienen alemanes. La idea es promocionar más todavía en Europa toda esta zona de Argentina.
¿Cómo se promociona?
A través de las ferias, hoy a través de internet también, campañas a través de Facebook, inclusive. O sea, hoy esta posibilidad que nos da lo digital de estar instantáneamente con mensajes targetizados en función de cada uno de los mercados, nos permite estar a mucho menor costo en distintos lugares del mundo. Para eso tiene que haber un plan.
Ahora, cuando el turista viene, no puede irse desilusionado de ninguna manera.
Claro, no, obviamente. El desafío, además, es que cada jujeño se ponga la camiseta del turismo, independientemente de que se dedique o no. Y ahí es donde estamos trabajando para concientizar, porque la verdad que es una actividad tan linda que tiene que generar conciencia por parte de nuestro habitante de Jujuy, Porque el efecto multiplicador que genera en la economía realmente es impresionante y, bueno, en función justamente del potencial que tenemos, vamos a crecer y tenemos que estar preparados, ¿no?
Federico Posadas, ministro de Turismo y Cultura de Jujuy. Gustavo Patiño, nos queda tiempo para un tema más. Mira, ¿sí? Ya es la hora que es, son 14:51, ese está adelantado, y tenemos el informativo a las 15. Entonces, antes de las 15, terminamos esta hermosa hora con Jujuy para todo el país.
¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer?
Usted sabe.
Permiso, ¿no?
Dos.
Cerro Negro, estoy bajando, vengo del valle de Andisoy hasta Tilcara, por el camino de Chilca y Piedra y de Cardón, bote de agua y chalona, que soy cabra llevo hoy, chichita fresca me está esperando allá del pueblo Andisoy. Cuando mi caca empiezo a golpear, todas las coplas quieren brotar, y un arquencho anunciando estar, que hace sentenciado al carnaval. Cero y dos estrellas, un viento azul más una flor, para regalarte y milla mía, pues tuyo es mi corazón. Cuando en la rueda estemos cantando, en una copla te ofreceré todo el cielo, el valle y mi rancho, pa' que allí vivamos, si vos querés. Todas las coplas quieren brotar, cuando mi caja empiezo a golpear, y en una copla dices que sí, amaneciendo ya me querí. La ira la ira la 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 ira la ira la ira la la la. Amaneciendo ya me querís, y en una copla dices que sí, Tilcareñita vámonos ya, que han enterrado al carnaval. Monos, vidita, que el valle está esperando. Apuremonos, vidita, que el valle está esperando. A una moza tilcareña y a un vallisco muerto de amor. A una moza tilcareña y a un vallisco muerto de amor. Apuremonos, vidita, que el valle está esperando. Apuremonos, vidita, que el valle está esperando. A una moza picareña y a un vallito muerto de amor. A una moza picareña y a un vallito muerto de amor. Apuremonos, vidita.
Gustavo Patiño para todo el país en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Gracias, Gustavo, por haber estado acá otra vez. Ya sabes que cada vez que vengamos tenés que venir. Bueno, porque la pasamos bien, porque nos gusta mucho tu música y nos gusta que puedas mostrarla a todo el país. ¿Algún show próximamente? ¿Tenés alguna presentación?
Sí, mucho en la región. Mucho en la región de La Quebrada, en Purmamarca, Tilcara, Maimará, por toda la zona.
¿Toda la temporada de verano ahí?
Sí, porque estoy preparando un espectáculo nuevo. Que a partir de abril los vamos a llevar por varios países sudamericanos.
¡Apa! Sí, ¡apa! ¿Y de qué se puede adelantar del espectáculo?
Bueno, canciones mías, canciones nuevas, un espectáculo todo con imágenes, con el que estoy acostumbrado a trabajar. Pero también llevo espectáculos educativos también multimedia, que son los que trabajo también en el país.
Como habitualmente.
Que hablan justamente de toda nuestra región, con toda nuestra cultura, y en el caso de los chicos hablamos del tema del agua, la basura, las enfermedades, etcétera.
Temas educativos,
sí, temas educativos, pero a partir de la música nuestra, de composiciones que hice, hasta en esta parte educativa hay títeres, hay de todo un poquito.
Gustavo Patiño estuvo con nosotros y el ministro de Turismo y Cultura, Federico Posada. Federico, un minuto para invitar a los argentinos a que vengan a Jujuy.
Bueno, están todos invitados, no solo para el carnaval, que realmente es único en esta parte de la Argentina, sino para que nos visiten todo el año. Tenemos los mejores paisajes, tenemos un clima increíble durante todo el año también para disfrutar.
Hay una idea ridícula en gran parte del país, que en Jujuy hace muchísimo calor, muchísimo más que en cualquier parte del país.
Que vengan y prueben y se van a dar cuenta que a la noche se mueren de frío. La altura hace eso. Bueno, están todos invitados y bueno, muchísimas gracias por la invitación y a toda la audiencia que sabemos que es muy numerosa a lo largo y a lo ancho del país.
Queremos entonces, con esta semana que estamos haciendo de Dulces y Amargos por Radio Nacional Jujuy para todo el país, en estos momentos la radio es, esta radio aquí en Jujuy es la cabecera de la transmisión para toda la Argentina, queremos decirles, estamos acá porque estamos contentos de estar acá. Estuvimos en invierno y cuando teníamos que decidir dónde volver, decidimos volver a Jujuy porque la verdad que la pasamos muy bien. Así que piensen seriamente en venirse para acá. Estamos ya cerca del informativo de las 3 de la tarde. Esto es Dulces y Amargos para todo el país.